Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto capítulo de Fuera del Radar, podcast exclusivo de Radar Austral para conversar sobre el acontecer nacional e internacional del fútbol chileno. Y es así como vamos a comenzar. Tenemos un especial, selección chilena, Copa Libertadores, muchos temas que comentar, cuestiones dirigenciales que están pasando en nuestro país, así que usted no puede moverse de nuestra sintonía, atento, porque estamos en la plataforma de Spotify para acompañarlos en este gran programa. Y aprovecho de saludar a uno de nuestros dos queridos panelistas. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy muy contento, como siempre, de estar junto a ustedes hablando del fútbol, de lo que más nos encanta, que quizás muchas veces nos hace pasar mucha rabia, ¿eh? Y aquí pasa algo muy extraño, porque tú siempre sueles presentar a Alen y después Alen me presenta a mí, pero Alen no está. Alen se fue de vacaciones.
No, increíble, ¿eh?
Increíble. ¿Se tomó la vacación? El fase 2 anda ahí paseando, no sé dónde, pero bueno.
Tenemos... Pero no nos quedamos solos, ¿ah? ¿Eh? No nos quedamos solos.
Un tremendo invitado, que más que invitado es de la casa, ¿eh? El productor de este programa, Nicolás Barriento, directamente desde Punta Arenas. ¿Cómo estás?
Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bien, aquí desde Punta Arenas, una tierra muy lejana, con mucho frío y en fase 3.
Mira, saca pica, man. Sí. Ah,
saca pica, todo porque yo estoy en cuarentena.
Por supuesto.
Oye, no podemos empezar este programa. Qué alegría tenerte, Nico, ¿eh?
Igualmente. Sí.
Pero no podemos empezar, Nico, este programa sin mencionar también a nuestros queridos auspiciadores, porque Tiendas Portaf te entrega lo mejor en indumentaria deportiva para que puedas mejorar tu rendimiento y disfrutar de tu deporte favorito de la forma más cómoda y segura con vestimenta del primer nivel. Visita su tienda virtual en www.sportaf.cl o en su perfil de Instagram @tiendasportaf. Sportaf, la pasión por el deporte. Y a Plivet es especialista de lavado de camiones, maquinaria pesada y barcos desde la Araucanía a Magallanes. Síguelos y cotiza en su perfil de Facebook e Instagram @ApliVetCL o visita su página www.aplivet.cl. Bioseguridad y control de plagas lo tienes en ApliVet.
Radar Austral, la pasión por el deporte del sur.
Comenzamos entonces este sexto capítulo, ¿cierto? Sí. Sexto capítulo de Fuera del Radar, con un tema que ha estado redundando durante toda esta semana, casi mes, que es el paro del CIFUB, por obviamente estos temas del medio cupo, pero hay algo que está pronto a suceder y que aún no se sabe si es que va a suceder, porque el domingo 21 de marzo se supone que se va a disputar la Supercopa de Chile, que va a jugar Colo Colo con Universidad Católica. ¿Y por qué? Porque Colo Colo fue campeón de la Copa Chile 2019, que se jugó en 2020 y se va a disputar el 2021.
Claro, el campeón del 19 disputó el 2020 y la final el 2021. Así un enredo total.
Claro. Y la Cato por ser campeón 2019.
Así y que... 2020 y 2021.
Y 2020. Bueno, 2021 todavía no.
Pero va a ganar.
Pero probablemente sí. No, pero ya el técnico de Universidad Católica está definiendo el plantel. Hay jugadores que tienen que no pueden ser nominados por COVID, pero ya está, se está armando, ¿eh? Colo Colo no tengo información, pero aún no se sabe si es que se va a jugar o no, por el paro de futbolistas que hay, y está bastante complejo el tema, muchachos, como todo este mes, muy complejo. Marzo empezó grande.
Marzo empezó grave, marzo empezó complejo, pero fue un mes totalmente de inseguridades en el tema de los campeonatos. Todo comenzó por ese manifiesto del Consejo de Presidentes de otorgar solamente medio cupo de ascenso a segunda división. Luego hubo una unión entre los futbolistas que llevó a este paro general que tiene el CIFUB, que tiene en duda la Supercopa, que vendría a ser el inicio de la temporada 2021 de nuestro fútbol. Brian Cortés habló y conversó en una pequeña entrevista que él estaba de acuerdo con el paro y que bajo su opinión, no se debería jugar esta copa sin antes resolverse el conflicto que tiene el CIFOP con la NFP y la Federación. Es que como es todo conjunto, la Federación aún no se separa de la NFP. Son una institución que tiene que ver por dos cosas totalmente distintas. Pero a mi parecer está lejana la opción de que se resuelva el tema del conflicto. La NFP ha tenido bastantes planes que ha conversado. También se tiene que aprobar por una, entre comillas, unanimidad del Consejo de Presidentes. Si no me equivoco, tiene que ser como el 90% de los votos para que se apruebe aquella modificación. Se habla de que vuelva una tabla de promedios, que lo vamos a conversar también más adelante. Está en pauta también, pero yo veo difícil de que se resuelva el conflicto. Se habla también que se pueda jugar con juveniles también. Entonces no le veo una solución cercana y el partido de este domingo. O sea, estamos a viernes, sábado. Este capítulo se graba un día jueves, para que sepa la gente también. Estamos a prácticamente 3 días de que se juegue el partido, así que se ve bastante difícil y complicado.
No hay estadio, no se juegue.
Claro, no se sabe nada.
Bueno, en todo caso, en las noticias que han salido últimamente dicen que en horas de la tarde de mañana, viernes, se sabe si al final el paro sigue y si la Supercopa finalmente se va a jugar o no. Así que vamos a ver qué pasa.
Hay otro tema también, que es que esta Supercopa que se debería disputar el domingo es el puntapié inicial para la temporada 2021. Eso quiere decir que en una semana más comienza el campeonato y en 2 semanas más comienza el campeonato de primera B, y no hay fixture, no hay forma del campeonato, no se definen todavía los descensos ni los ascensos, y está todo así como a la rápida, no sé qué va a pasar.
Y además, el fútbol joven, que tenía fecha tentativa, se va a correr. La decisión va en que no todos los clubes tienen la misma situación para poder comenzar aquel torneo. También está la incertidumbre del fútbol femenino. Entonces, el fútbol en general en nuestro país, lo único seguro que tiene son las competencias internacionales, que han sido paupérrimas hasta el momento, pero es lo único que se está jugando. También lo que viene con la selección chilena en una posible nómina y el posible amistoso que viene. Entonces, los campeonatos en sí, todo tiene que ver con lo que está pasando con el Consejo de Presidentes. Si eso se resuelve, si se llega a un común acuerdo, que está bastante difícil que suceda porque las partes son bastante divididas y cada uno quiere velar por lo suyo, en parte egoísta en algún sentido, porque se sabe que tiene que velar el sentido futbolístico y la competitividad, que es que haya ascenso directo y descenso directo como en todos los campeonatos. Pero hasta que no se regule eso y no hay un acuerdo entre futbolistas y campeonatos y dirigentes, yo creo que lo más probable es que se tengan que jugar con juveniles. Y eso va a molestar aún más a los futbolistas que están en paro. Y eso puede generar un quiebre que lleve a instancias mayores, por ejemplo el TAS, o ir directamente a la FIFA. Entonces, eso puede venir con más complejidades. Y el fútbol, a mi parecer, de momento no tiene fecha de inicio.
No, claro, yo quería hacer un inciso en lo que decía de que los equipos chilenos estaban jugando Copa Internacional, y eso que está más o menos bien en temas de organización, pero eso netamente porque no lo maneja la NFP, sino que Conmebol.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Porque,
o sea, comillas.
Claro.
Claro. Recordemos que la U jugó con Mir Juveniles.
Bueno, pero al menos se jugó.
Sí, al menos se jugó. Por lo menos se están haciendo un poco las cosas bien, pero ahí vamos a hablar algo más, porque también se suspendió la fecha FIFA, o sea, las clasificatorias. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Y como decía Pascual, ahora surgió una nueva idea de la NFP para saldar este mal rato que ha hecho pasar. Ellos mismos son los culpables y tienen el deber de responder ante esta embarrada que se mandaron. Pascu hablaba de que se necesitaban casi el 90% de los votos. Para ser exactos, son 4 quintos, o sea, son 49 votos, y esos 49 tienen que haber 39 que aprueben. Y hay un plan, el llamado plan maestro de la NFP para saldar esta deuda con la segunda. ¿Quieren escucharla? ¿Están atentos? Tienen que poner mucha atención a lo que les voy a decir, porque es bastante enredado. Mire, La propuesta incorpora una modificación de las bases de la primera B temporada 2021 en su artículo 86, que es el que determina los descensos. Actualmente baja el último de la B y el penúltimo dirime con el campeón de segunda, lo que se convirtió en el gran foco de este conflicto. Lo que se propone es la creación de dos tablas, una que se llamará Tabla Absoluta 2021 y que mandará a segunda a quien termine último al final de la presente temporada, y la otra será la tabla de promedios 2021-2022, que considerará los puntos de los dos últimos años dividido por la cantidad de partidos jugados. El último de esta tabla descenderá a fines de 2022 junto con el último de la tabla absoluta 2022. Se especifica que si el colista es el mismo de la tabla absoluta 2022, será reemplazado por el penúltimo de la tabla promedio 2021-2022. En resumen, la propuesta plantea que en 2021 bajará un equipo a segunda y subirá otro a primera B, y que recién a fines de 2022 ascenderán dos equipos desde primera B y seguirá siendo uno directamente desde la segunda. Y la propuesta incorpora un dato no menor, que todos los partidos de definición contarán con el uso del VAR.
Mira, lo vivimos este campeonato pasado, por así decirlo, hablo del 2020, de que la tabla ponderada, el campeonato de tabla ponderada, nos tenía con un dolor de cabeza, era como cabecearse con la mesa. Todos los días cambiaba los decimales, había que ser prácticamente un ingeniero para poder saber cómo estaba tu equipo.
Nosotros teníamos una tabla hecha por nosotros.
Podía estar en este momento salvándome, el otro partido podía ganar también, pero estaba descendiendo. Entonces, lo que influía el porcentaje de rendimiento de un campeonato, que por ejemplo, para un ejemplo más cercano, lo que pasó con Deporte Valdivia, que el campeonato del año 2019 valía un 40% y el campeonato 2020 un 60%. Al revés, disculpas, claro, el 60% del 2019 y el 40% del 2020. Eso ya es complicado calcular, porque se sabe que el fútbol es un deporte que es visto por una amplia gama de rango etario. Te hablo desde las personas con 10, 12, 14 años que desde el colegio están viendo los partidos y siguiendo su equipo, hasta gente mayor de edad que se le complica mucho el tema de los números y se sabe que si su equipo gana va bien, como la mayoría de la gente. Yo sé que si mi equipo gana le va a ir bien, va subiendo en la tabla, y si mi equipo pierde va a ir bajando. Pero lo que sucedía con esta tabla era que había que ir a tabla especializada o a página especializada para ver cómo estaba tu equipo. O sea, yo sé que si mi equipo gana dos partidos tiene 6 puntos. Pero por ejemplo, la tabla pondera, si gano dos partidos con un 40% y al otro campeonato pierdo dos con un 60%, es un enredo total. A mi parecer no me gusta esa idea de la tabla ponderada porque es muy difícil de analizar, es muy difícil de ver. Y es un enredo total a final de campeonato, porque quien está descendiendo a la otra fecha puede estar salvándose y tal vez la misma gente no lo sabe. Y eso, para mí, el fútbol debe ser simple. El fútbol debe ser ganar, empatar, perder, haciendo desciendo. Nada más.
Sí. Está el otro tema, pero al cortito, que cuando la U jugó con Iquique le convenía perder para no descender.
¿Verdad? Eso. Cosa rarísima. Eso es lo que yo trataba de decir, que puede que mi equipo pierda y le vaya mejor si es que gana, porque va a tener un, entre comillas, una seguida de partidos mejor posicionado. Entonces, es un enredo total. Nico, no sé, tú si quieres algo al respecto.
Sí, no, yo concuerdo totalmente con lo que dices, Pascual, que no sé qué manía tienen con las tablas ponderadas. Debería ser simple, que el que sale campeón sube y el que queda último en la B baja. Y así, porque lo mismo que decía, si yo gano, o sea, que la U perdiese, le da como que Iquique sumaba como 0, no sé cuántos puntos de la ponderada, y al final la hacía súper complicado y inentendible. De hecho, muchas veces las tablas ponderadas en diferentes medios tenían diferentes valores y uno ya no sabía cuál estaba correcto.
Un tema que yo creo que a corto plazo no se va a acabar. Vamos a tener que seguir lidiando con estas tablas ponderadas.
El capítulo pasado fui varios a lo retórico. Saqué varios ejemplos. Mira, ahora tengo otro. Mira, lo pensé en el momento. El deporte se supone que es una actividad simple, que los deportistas deben velar por actuar bien, por una sana competencia, y que tiene que tener resultados justos e inmediatos o exactos, que se valga por lo que realiza en cancha, por así decirlo. Yo no he visto ninguna carrera de auto de Fórmula 1, de Rally Dakar, de que, por ejemplo, se sabe que el que llega primero gana, obviamente, y el que llega último no gana la carrera o puede descender o baja posiciones. La tabla ponderada vendría a ser que un vehículo avance 20 kilómetros, que empana, se espera la próxima fecha que avance 20 kilómetros más hasta que llegue a la meta. Y si llega a la meta en la próxima carrera a una menor velocidad y con menos combustible, queda descalificado. Es un enredo total lo que es la tabla ponderada. Es un enredo total. Claro, porque te hablo de que el fútbol te mide ganar, perder o empatar. Y ahora vale más diferencia de gol, partido como visitante, duelos donde tienes que enfrentar a equipos en una racha totalmente distinta como vas tú. Lo mismo que en otros deportes, el tenis gana quien gana el partido. En el atletismo el que corre más rápido. En el salto alto el que salta más alto. Salto con garrocha quien salta sin botar la garrocha. El deporte es simple, a mí no me gusta complejidades. Obviamente hay gente que puede pensar distinto que yo, es válido, pero yo siento que que yo me enamoré del deporte es por lo simple. Por ganar, sí, por empatar y por perder. Si yo tengo una mala campaña, desciendo, porque yo sé que actué mal y que jugué mal. Y si tengo una buena campaña y haciendo, es porque me lo gané. No debería ser distinto. Si la gente que le gusta la tabla ponderada y me está escuchando en este momento y dice que yo estoy mal, obviamente, es discutible porque cada uno vela por lo que le gusta, obviamente. Si a mí no es que yo tengo la verdad absoluta, es lo que yo me he acostumbrado a ver. Yo no sé si en la Premier League, disculpando las comparaciones y guardando las distancias también, no sé si en la Premier League se ocupa tabla ponderada o la Serie A o en la Liga Española.
Estas tablas ponderadas las inventaron los argentinos, ¿o no?
No sé.
Tienen como, tenían una tabla como de 4 años.
Sí, parece
que el peor
sí.
de esos 4 años descendía, una cosa así.
Justo iba a preguntar quién era el genio que había inventado las tablas ponderadas.
Yo solo he visto en Argentina. Pero yo recuerdo que por ahí hace muchos años, como el 2008, cuando Osorno estaba en Primera A, también había tabla ponderada.
¿En serio?
Sí, también había tabla ponderada. Se definían los descensos por ese sistema. Miren, aquí pillé la tabla 2008, que tiene una tabla general. Aquí se jugaba apertura y clausura. Y que por puntos salió campeón la U. Pero la U no salió campeón en el 2008. Y descendió Antofagasta, Provincial Osorno y Melipilla. Y también descendió Deportes Concepción, que ese, en ese tiempo fue suspendido de la competencia y descendió a Primera B. Había una tabla que era de promedio, el promedio del 2007, el promedio de la apertura 2008 y el promedio del clausura 2008. Y entre esos salía otro descendido, o sea que descendían 4 en total, o 5. ¿Se dan cuenta el enredo?
Increíble.
Descendieron cuatro el 2008.
Pero mire, ¿y cuántos habrán ascendido el año siguiente? Como 6.
No, ascendieron 2, ¿no?
Increíble.
Porque el torneo era de 20 y después fue, ahora como lo claro. vemos, el torneo era 16, 17 equipos, ahora 17. Pero no, enredadísimo.
Súper enredado, imagínate, 3 campeonatos que ponderen puntaje.
Seguimos, entonces cambiamos de tema. No vamos a cerrar ese tema porque probablemente la vamos a hablar en un próximo capítulo, quizás con resoluciones o con más polémicas. Eso no lo sabemos y les apuesto que van a ser más polémicas. Vamos a hablar de un tema en específico que ocurrió durante esta semana, que es sobre Patricio Galás, que hizo una grave denuncia, entre ellas acusaciones verbales por parte de Walter Aguilera. Y también dice que lo obligaron a fichar jugadores de un corral en específico, de un corral del intermediario que es su, que lo obligaron a trabajar con un agente, el agente Morales.
Claro.
Pueden.
Eso es lo que.
Abordar ese tema, muchachos.
Eso es lo que acusa el ex delantero de Correloa, un histórico, que ahora, como dijiste, ejerce como director deportivo, que acusaba al presidente de hacerlo, o sea, que lo iban a obligar a trabajar con un agente que, según él, había traído un 60% de los trabajadores. Cosa que a lo que él se negó rotundamente porque le parecía, no le parecía. Pero bueno, después salieron a desmentirlo y etcétera.
Sí, y además se sabe que el director deportivo es un... Es una forma, la forma de trabajo que tiene aquella institución o aquel personaje, por así decirlo, tiene que ser bien apegado al director técnico y a la dirigencia. Es como el lazo que tiene que tener, o el enlace. Entonces, si no hay una buena sintonía en aquel ambiente de un equipo que es histórico en el fútbol chileno y que lamentablemente no lo ha pasado bien en los últimos campeonatos y no ha podido subir de categoría, porque por historia debería estar en primera división, pero el fútbol no es de historia, es de momento. Pero fue valiente en decir aquella situación, que es lo que pasa y que es la mayoría de los clubes no se atreven a decir muchas veces. A veces el mismo representante tiene más injerencia que algunos directivos. Y a veces por mantener el ambiente calmado en algunas instituciones no se habla de este tema. De hecho, acusó matonaje de parte de algunos dirigentes de Cobreloa hacia su persona, el mismo Patricio Galás, de que lo estaban como atrincherando para que él mismo renunciara. Malos tratos, en términos bastante matonescos, él mismo lo describió de aquella forma, con forma despectiva de decir el trato, en el pago. De hecho, él tuvo que pagar de su propio bolsillo, se hablaba de un propio jugador que él quería traer para el equipo. Entonces, surgió la polémica y tuvieron que salir a hablar cuatro directivos ayer en una conferencia de prensa, donde, si no me equivoco, renunciaron cuatro de ellos. Entre ellos estaba Walter Aguilera, quien es el presidente de la institución. Entonces, fue valiente en decir aquellas situaciones que están pasando en el fútbol chileno. Muchas veces los representantes manejan los caminos de los futbolistas y a veces los clubes están obligados por contrato económico a lo que diga el representante es lo que va a pasar. Como en este sentido, que Patricio Galás le impusieron de que el señor Sergio Morales debería trabajar con él. Es una forma bastante complicada de tratar a un referente histórico y a una persona que está haciendo bien las cosas en Cobreloa. La misma hinchada así lo dice y ha pedido la renuncia de todos los directivos que trabajan en la mesa del cuadro loíno. Entonces, dijo lo que tenía que decir Patricio Galás, es su trabajo decirlo, porque ¿qué pasa si esta situación pasaba a mayores? ¿Se le iba a involucrar directamente a él, que colaboraba con aquel representante o con aquellos directivos que estaban haciendo mal las cosas? Entonces, fue valiente en decirlo, lo dijo a la luz pública, amenazó con renunciar, pero él dijo que no se iba a ir por el cariño que tiene el hincha, ese cariño que varios directivos, y en los clubes más grandes ha pasado, a varios directivos se les ha olvidado su rol de hincha, no tanto de hincha pragmático de ir al estadio, sino de hincha de querer al club, por sobre lo económico y por tener la estabilidad y el cariño de hacer bien las cosas y velar por lo que es el club antes de por lo que vale. Y eso pasa muy poco en nuestro fútbol chileno.
Bueno, referente a lo que dijo Galás, el presidente después salió a desmentirlo. Dijo que si bien, o sea, que se había encargado incluso de desinformar a la opinión pública. Comentó que en ningún momento le había impuesto trabajar con un puro representante, sino que se lo había sugerido. Y que si bien admitió que hubo una discusión con Galás, dijo que fue en tono alto, pero nunca de tratarlo mal y cosas así. Y curiosamente después renunció. Así que eso deja un poco raro este panorama.
Cuando hay renuncia es porque algo pasa, ¿eh? Yo siempre me quedo con esa sensación. Cuando hay renuncia, y renuncia masiva, fueron cuatro directivos, sí, incluido el presidente.
El presidente y los dirigentes Adrián León, Jorge Pereira y Duncan Araya.
Por algo pasa.
Sospechoso.
Bueno, puede ser para bien o para mal que hayan renunciado, porque cuando hay inestabilidad en un club, de un club tan grande como es Cobreloa, debe afianzarse bien. Pero a veces es mejor limpiar y empezar desde cero.
Sí.
Puede ser mejores prácticas, puede ser que el club vuelva a resurgir desde la honestidad, desde los buenos tratos, porque todos queremos ver a Cobreloa jugando en primera o siendo competitivo en primera vez, porque es un equipo histórico, ¿no?
Sí.
¿O no?
No.
Sí, po.
Sí, po. Sí, po.
Ya. Viejo, ¿cómo no querer a Cobreloa?
¿Seguimos?
Dale, no.
Complicado el tema en Cobreloa. Hace rato que viene bien mal la dirigencia, el equipo. No toma las riendas, no toma el rumbo que alguna vez tuvo, sobre todo en los años 80, que fue uno de los clubes más importantes. Sigue siendo uno de los clubes más importantes de Chile. Y que comparte el puesto de cuarto grande con Unión Española. La histórica discusión. No nos vamos a meter en el tema, pero sí vamos a seguir hablando de Unión Española. Porque Unión Española no existió en Quito. No existió. Tuvo que jugar este partido de vuelta ante Independiente. Y no solo perdió. No solo perdió.
¿Y de qué forma?
Sino que lo golearon. Seis le metieron.
6-2.
Game,
set y match. Para los quienes les gusta el tenis.
Inentendible, pero ¿sabes qué? Eso pasa por echar al director técnico y traer a Pellicer.
Lo que pasó con Ronald Fuentes también es inentendible, ¿eh? Cuando lo cesaron de sus funciones, si no me equivoco, con un 54% de rendimiento tenía la Unión Española. Y hay que ser justos con Ronald. Se le fueron muchas figuras en su momento. Se le fueron muchas figuras que eran predominantes y puede pasar lo mismo ahora con Pellicer. Se le fue la joya. ¡La joya, viejo! Se le fue Carlitos Palacio. En su momento a Ronald se le fue Pablo Galdame. Entonces, lo que pasa es que los equipos, cuando empiezan a andar un poquito mal, o tienen que empezar a reacomodar las piezas, como cuando se les van figuras, pueden tener malos resultados como los que tuvo Ronald Fuentes en sus últimas fechas. Pero para sacarlos del puesto, después de todo el gran campeonato que hicieron, son labores bastante complicadas, pero puede pasar lo mismo ahora con Pellicer. Igual hay que ser justo con Pellicer, ha tenido pocos partidos para poder afrontar. Le dieron un equipo bastante competitivo, como hace mucho tiempo no tenía Unión Española. Es uno de los que menos gasta siempre en los campeonatos, porque siempre surge o saca jugadores buenos de sus canteras o trae jugadores que están jugando bien en el medio. Por ejemplo, cuando repatrió a Pablito Aránguiz desde Montreal, que había ido ya para, había salido de Unión y lo trajo de vuelta. Lo mismo con Pinares, que lo trajo Unión Española, después lo compró Católica, después colocó la Católica y ahora está en Gremio. Pasa lo mismo con Unión. A Pellicer ahora le dieron más créditos, le dieron más presupuesto para traer un equipo competitivo. Por nombres, Unión es candidato al título, ¿eh? Ojo con eso. Por nombres, Unión tiene un equipo bastante competitivo. Y lo que pasó en Copa Libertadores fue lo que ha pasado en los últimos años en el fútbol chileno. Cuando hay Copa Libertadores, se arman equipos donde muchas veces tenemos que enfrentar solamente un partido. ¿A qué voy con eso? Unión Española clasificó a Copa Libertadores, pero depende de un partido para poder mantenerse en vida, porque la llave es de ida y vuelta. No sé a lo que me refiero. No es lo mismo llegar a esta fase o llegar a fase de grupo, donde va a enfrentar a tres equipos, puede hacer matemáticas de que tal vez con este no soy tan competitivo, tal vez le puedo sacar un empate. Con el segundo ya yo soy superior, le puedo sacar una victoria. Acá es con el que te toca. Acá es con el que te toca y tienes que salir a ganar. Y lamentablemente Unión no tiene los mismos pergaminos que Independiente del Valle, que hace poco fue campeón de Copa Sudamericana, que hace poco ha tenido grandes competiciones en Copa Libertadores, eliminando a River, eliminando a Boca, que se hace fuerte en Ecuador, que tal vez no jugó en su estadio para este partido, jugó en Quito, pero igual no es lo mismo que jugar en altura. Y para Pellicer y sus dirigidos, que ahí donde hago la autocrítica con Jorge Pellicer, que hizo una muy mala impresión en los primeros minutos, donde fácilmente pudo irse 4-0 en los primeros 15 minutos, y fue en los primeros 20, no en los 15. Pero Unión fue a Quito, lamentablemente, con una tarea que era clasificar, y se llevó una goleada para el olvido. Pero ojo que pudo compitió en algún momento, yo sentí que compitió. En el segundo tiempo, en el ingreso de Méndez, donde se reorganizó el equipo y puso más en ataque, le puso al Chorri Palacio en compañía de Pato Rubio, ahí sentí que compitió un poco. Un poquito. Sacó dos goles al menos. Pero lo que fue la defensa, para el olvido.
Viejo, estadísticamente, Independiente del Valle tuvo 66% de posesión contra un 34%. 21 remates totales contra 8. 9 tiros a puerta contra 2. Efectividad en Unión Española. De los 2 tiros al arco que tuvo, hizo 2 goles.
Claro.
Exactamente. Pero hay otro dato, ¿eh? Que hace como 5 años, el 2014, Unión Española perdió también con Independiente del Valle, pero 5-4. O sea, ya viene con este tema de que en esos partidos hay muchos goles.
Sí, pero bueno, eso es más que nada lo anecdótico, que siempre hay hartos goles. Cuando Católica tuvo que ir a jugar allá a Ecuador también se llevó 5. Y no es casualidad que cuando se va a jugar Ecuador nos venimos con una goleada, con un saco en la espalda, los equipos que van a jugar allá. Pero me refiero a cómo hacer un equipo competitivo, pero realmente competitivo para enfrentar estas llaves. Yo creo, bajo mi opinión nuevamente, como lo dije con la tabla ponderada, que tal vez los recursos económicos no están para competir en este momento. Chile no puede competir con un equipo ecuatoriano, que antes Chile era superior a un equipo ecuatoriano, podía ir a imponerle condiciones. A mi parecer no puede competir con el mercado ecuatoriano, no puede competir por lejos con el equipo, con el mercado brasileño, menos con el argentino, con el uruguayo, con el paraguayo. Entonces, ¿con qué? ¿Cómo puede enfrentar Chile o un equipo chileno una llave preclasificatoria si todos los resultados anteriores son tan malos? Unión Española se reforzó para la Copa Libertadores, pero ¿se reforzó realmente para clasificar o para competir? ¿O se reforzó solamente para poder jugar el partido y tener buen equipo para el campeonato nacional? ¿Por qué? Porque yo creo que los dirigentes o quienes financian el fútbol chileno se dan cuenta de que no pueden competir y arman un equipo competitivo, tal vez para poder enfrentar este partido con alguna chance de poder clasificar. Bueno, pero hasta el momento no hemos podido. Nico.
Yo creo que hay que ser justos, igual que la Unión Española, considerando que se reforzó bien. Yo creo que apuntando más que a la Libertadores, que era lo que le venía más próximo, es con miras al campeonato nacional. Si bien yo creo que se intentó para poder finalmente avanzar de fases y llegar a una eventual fase de grupo de la Libertadores, la mayoría de los jugadores que están en la escena titular son jugadores nuevos. Véase Chumacero, Farfán, el mismo Pato Rubio. Hay que darles. Nacho Lemo. Hay que darles tiempo para que se conozcan, para que tengan química como equipo y puedan desarrollar el juego que quiere Pellicer, porque también es un técnico que llegó hace no mucho. Ahora, viendo lo que decía Pascual, yo creo que Chile no puede competir con ninguna otra confederación de Sudamérica. Ni siquiera, no creo que ni Libertadores, probablemente en Sudamericana.
Sí, eso iba a decir, que en Sudamericana puede que esté un poco más a la par equipos de renombre en Chile, que pueden ser equipos del montón en, claro, en Sudamericana, que pueden dar un poco la pelea.
Entonces, da pena de que los equipos chilenos lamentablemente van a competir a estos partidos y lamentablemente quedan eliminados, porque siempre... Bueno, lo único bueno que ha traído estas llaves es que, entre comillas, unifica a todo Chile apoyando un equipo. Bueno, siempre hay barra bravas que son diferentes, que dicen, no
voy a apoyar. Pero esos son ridículos, esos son otra cosa.
Pero la mayoría se une para poder enfrentar estos partidos. La temporada normal en todos los campeonatos empieza en enero, ¿o no? Siempre empieza como en enero, sí, y estos partidos siempre son como a fines de enero, comienzos de febrero. Tal vez por temas de pandemia le podemos dar a Unión Española, a la Universidad de Chile en este momento, de que tuvieron que enfrentar estos partidos sin previa, sin una una pretemporada, o sin poder hacer partidos amistosos oficiales, porque tuvo que enfrentar partidos amistosos ahí en el CDA, la U o la Unión, algunos amistosos ahí en su complejo de entrenamiento. Entonces tal vez puede por falta de fútbol. Entonces lo que yo me refiero es no matar el proceso. Yo creo, no soy de la idea de que Dudamel debe seguir, de que Pellicer debe seguir. No los podemos matar por estos resultados, que son esperables, ¿ah? Los últimos resultados que ha tenido Chile en Copa Libertadores son esperables de quedar eliminado en esta fase. Y esperemos de que voy a decir Colo-Colo, la costumbre. De que Calera y Universidad Católica en fase de grupos puedan sacar una buena llave. Yo quedo conforme con clasifique algún octavo. Ya con eso ya para mí es que salgan campeones. Que clasifiquen octavos y que por lo menos puedan competir en esa llave. Yo lo veo difícil porque son equipos que se están armando, sí. Pero Calera nos le quitaron varios jugadores fuertes que tenía, como Andía,
el mismo técnico.
Como el mismo técnico, como Boda, Juan Leiva también, que se fue a Católica. Yo al único que le tengo fe, lamentablemente, a Católica, que puede hacer una buena llave internacional. Pero estamos bastante lejos de otras confederaciones, como dice Nico. Entonces, la plata ahora manda mucho y el mercado es bastante complicado para Chile. Lamentablemente tenemos que pensar en Copa Sudamericana con los representantes que tenemos, y ya para el próximo año cambiar el chip. Y ahí tiene que ver con el fútbol juvenil, con las canteras, que es lo que yo siento que ahí es donde estamos perdiendo el foco, y ahí ir a competir con esos jugadores, porque ya hemos perdido bastante tiempo con jugadores extranjeros que lamentablemente no han funcionado en competencia internacional. Mira la U, que vamos a hablar más adelante, la U con San Lorenzo, con un equipo totalmente juvenil, con puros jugadores que tal vez nunca en su vida habían jugado por el equipo oficial, y fueron a Argentina y se pararon, ¿ah? Y en algún momento estuvieron contra las cuerdas a San Lorenzo. ¿Por qué no atrevernos con equipos juveniles, con jugadores de la casa? Queda tema para más adelante.
Ahora sí, continuamos a hablar sobre el otro partido de la Copa Libertadores. Una Universidad de Chile que se enfrentó a San Lorenzo y que perdió por 2-0, pero que estos juveniles dieron pelea, como lo dijo Pascual anteriormente. Dejaron, no sé si la vara alta, pero hicieron una buena participación, a pesar de que probablemente solamente se daban pases porque tenía la misma camiseta.
Dejaron una buena impresión al menos.
Nico, ¿cómo viste el partido?
Yo vi un partido que, si bien desde el principio se veía complicado por lo mismo que decían, que al ser juveniles, que no había ni siquiera disputado minutos con el equipo absoluto, por así decirlo. Bastante bien en los primeros minutos. Pese a que, de hecho, en los primeros 2 minutos hubo una jugada que pegó en el travesaño y que nos tuvo a todos con el corazón en la mano. Bastante esperanzador de cara al futuro.
¿Tú cómo veías el partido antes del pitazo inicial?
Yo
tenía esperanza, tenías tal vez que no iban a golear. ¿Cómo pensaste?
Tenía una leve esperanza, la verdad. De por último sacar, si no era el empate a cero, obviamente no servía. Ganar ahí un golito, que era lo que bastaba para clasificar. Pero bueno, al final no se pudo, y igual estuve esperanzado pese a que hicieron el primer gol San Lorenzo medianamente pronto en el partido. Confiaba en que se podía llegar a un empate, hasta que después mis esperanzas se fueron a la basura. Pero bueno.
La patrulla juvenil que tuvo que ir a Buenos Aires, que tuvo que ir a competir contra un San Lorenzo que estaba disminuido físicamente, que no es el mismo San Lorenzo que compite, que es el cuarto grande, también se denomina en Argentina, hablando de cuarto grande como hablábamos con Chile. Tuvo que ir a competir con 12 bajas, con algunos jugadores que nunca habían tenido minutos en el equipo oficial, como Ubal, como los chicos Morales, como también Navarrete, que dejaron muy buena impresión, ¿eh? Tal vez Ubal, porque no era su posición, obviamente él juega o de lateral o de contención, pero nunca había jugado de central y encima nunca había jugado por la U oficial, menos Copa Libertadores. Yo entiendo al chico, con 17 años hay que tener eso, que a veces falta, que hay que ir a poner en Argentina para jugar un partido así. En el salto con Di Santo del primer gol de San Lorenzo se lo llevó puesto, porque también falta también un poco de práctica. Pero lo que fue con los laterales de la U me dejaron impresionado, ¿eh? El despliegue que tuvo Morales y Navarrete bastante por bueno. Derecha, yo sentí que si no hubiera estado este partido, tal vez nunca hubiéramos visto cómo juegan esos chicos. Tal vez hubieran pasado inadvertidos, tal vez cuántos pasaron inadvertidos anteriormente. ¿Cuánto desde el 2016, 2017 no tuvieron oportunidad de poder jugar en el primer equipo y se fueron de la institución y no pudieron mostrar de lo que son hechos? Porque acá los chicos tuvieron que jugar casi de emergencia. Y tuvieron que salir con lo que tenían, con la poca experiencia, con la poca preparación, tal vez con la motivación de poder hacer algo histórico, que es lo que pudo haber pasado. Pero era tanto el compromiso que yo vi a los chicos corriendo todo el partido, metiendo y metiendo fuerte, ¿eh? Porque hay que meterle pierna fuerte a un equipo argentino allá en Boedo, en el nuevo gasómetro. Hay que tener personalidad para ir a atacar, hay que tener personalidad para enfrentar. Tal vez se perdió 2-0. Pudieron haber sido 3, pudieron haber sido 4. Tuvimos también un De Paul espectacular, intratable, que a mí me hace eco no estar en la nómina de la selección. Tuvimos un Camilo Moya, un Galani, que eran como entre comillas los de más experiencia en la línea defensiva, que jugaron también un alto nivel. Un Luján que mostró cositas, un Larry Bates que lamentablemente tuvo que enfrentar como guerrero, prácticamente como esa alineación que uno hace en el FIFA cuando quiere arratonarse. Pone 5-4-1 y el delantero en vez de DC lo pone de MO, de ofensivo, de SD, de segundo delantero. Larry Bates tuvo que pelear, tuvo que cabecear, y tuvimos una patrulla juvenil que dejó a mí, como seguidor de Universidad de Chile, muy orgulloso, y quedo esperanzado de que la cantera pueda dar que hablar. Siempre hablamos de la cantera de Católica, de la cantera de Unión, de la cantera de Cobreloa. También hemos hablado harto de Cobreloa. Saludo a la gente de Cobreloa, nunca he hablado tanto de Cobreloa como hoy. De la cantera de O'Higgins, de la cantera de Huachipato.
Te gusta harto Cobreloa, Pascu, ¿eh? Por eso te quisiste ir a Calama.
Pato Galás me dejó impresionado, mi nuevo héroe. Entonces... ¿nunca habíamos hablado de la cantera de la U? Casi.
Oye,
nunca.
Pero a mí me sorprende el nivel que tiene el Pitu Contreras.
Sí.
De toda la cantera, creo que el que más se destaca es él. Pero es que más que sea un buen jugador, es que siente la camiseta y se nota en la cancha. Va a todas. Va. Si tiene que ir con la cabeza al piso a buscar la pelota, lo hace. ¿Cachai? Esa es la sensación que me queda de estos cabros que tienen, hasta son menores que nosotros, ¿cachai? Entonces, que sienten la camiseta, y eso es lo que necesita la U, eso es lo que les falta.
Tiene que jugar en un
chileno.
Que sientan la camiseta. Que no es la de él. Él no juega casi de mediocampista por derecho, de lateral, porque tuvo que jugar casi de lateral por derecha, acompañando al pobre Navarrete, que hizo un buen partido, pero era complicado también porque se iban siempre por esa banda. ¿Cómo será el Pitu si jugara en su posición? Mejor aún de lo que juega ahora. Y eso es la esperanza que yo tengo. Lo que tú dices, Esteban, de que el fútbol chileno ha sacado tantos jóvenes y podría sacar muchos más. Porque no se le dan minutos. A eso es lo que yo me refiero con el fútbol juvenil. Que tiene mucho potencial, pero no se le han dado las suficientes oportunidades o no se le han formado como deberían formarse. Si se le dieran oportunidades, tendríamos más Alarcón, más Palacios, más Saavedras, más Valverhuerta, tendríamos más Wimberg, más Andía, muchos mejores jugadores. Y una emergencia como fue esto de Universidad de Chile se transforma en una oportunidad de que todas las canteras pueden tener jugadores interesantes, y Chile se atreve, se puede atrever, pero si tomar esos caminos y si dejara las malas prácticas de que hay jugadores que tienen que venir, por ejemplo, con cartel de estrella y le aseguran ciertos minutos, aunque no tenga rendimiento, tiene que jugar este partido por contrato, y no debería ser así. Debería ganarse el puesto y así los juveniles van a tener mayor oportunidad. Lo mismo pasa en Colo-Colo, con Blandi, que no ha funcionado bien, y tiene una ilusión arriesgada que ahora en la pretemporada la está rompiendo, y que cuando le ha tocado ingresar en Colo-Colo lo ha hecho de gran manera y puede ser el nuevo 9 de Colo-Colo. Pero siempre dice, no, ¿cómo va a ser el nuevo 9? Si es un juvenil, un cabro chico, yo quiero traer el mejor de Argentina o uno que funcione en Ecuador. ¿Pero han rendido acá en Chile? ¿Por qué no darle la oportunidad a los jóvenes? Ese es el punto, y ahí yo siento donde podemos cambiar y podemos tener buenos resultados internacionales. Ahora se fue Palacio al Inter de Porto Alegre por 4 palos verdes. Imagínate, por 4 palos verdes. Y ahora se está criticando porque se fue muy joven. Pero si acá no le dan oportunidad, ¿qué va a pasar en la Unión más adelante? Tal vez lo van a vender a Colo Colo, la U, y lo van a dejar en el olvido y no va a jugar. El Pitu puede pasar lo mismo. Lo mismo pasó con Luis Rojas, que se fue al Crotone a la Serie A joven. Collao, que se fue a la Extremadura, España. Tienen que ir a otras partes, porque acá no los dejan jugar.
Y el caso de Ángelo Enríquez también, po. Ángelo Enríquez fue un tremendo jugadorazo a los 18, 19 años, 20. Eso fue a
con 19, creo.
Al Manchester United. Y después, lamentablemente, se perdió. Y ahora, recién, muchos años después, volvió y está en un buen nivel. En muy buen nivel está Ángelo Henríquez. De hecho, lo nominaron a la selección. Y esperemos que siga creciendo. Sí, en esos tiempos, Ángelo Henrique era prácticamente la figura estrella que quizás todos los clubes querían tener. Entonces, igual eso de los representantes también va por ahí.
Es que obviamente, po, si el mismo equipo o el mismo club ve que viene el Manchester United, que obviamente no puedes, imposible competir con el fútbol inglés, imposible. Pero viene una oferta suculenta y te va bien al equipo y dices, lo vendo, total. El jugador es el que se arriesga. Acá el equipo no se va a arriesgar porque el jugador lo venden por un monto alto y chao, no te vi más, te fuiste. Pero yo me quedo con la plata. Y eso es lo que pasa con los representantes, que le empiezan a decir o a ilusionar muchas veces a los jugadores. Oye, ¿qué estás haciendo acá? Mira, te voy a llevar al extranjero, al tiro. No tienes para qué quedarte más año acá, te mando al tiro, te va a ir mejor allá. Y a veces, muchas veces se pierden, como Araos en Corinthians, que ahora está volviendo a su nivel y ahora también fue nominado. Entonces, si acá mejoramos,
¿cachai?
Eso.
Que aprovechar el momento.
Si acá mejoramos un poco la cantera, las canteras, y les damos minutos a los juveniles y le damos oportunidades, podamos tener muchos más jugadores y podamos tener una muy buena generación, que esto se pueda traslucir a la selección chilena más adelante.
Yo quería hablar un poco, volver a lo que estábamos hablando sobre el cuánto le ponían corazón y garra los juveniles de la U, que aparte de sentir la camiseta y esas cosas, es porque probablemente esta era su, para muchos, la única oportunidad de mostrarse hacia la hinchada y ver que de lo que son capaces, para buscar una oportunidad en el primer equipo o de un préstamo a algún equipo de primera B, para mostrar su juego y así crecer como jugador.
Completamente. O sea, ojalá, esperemos que Dudamel o el técnico que llegue a la Universidad de Chile, si es que lo echan, ojalá pueda considerar, tenga en consideración estos jugadores, esta cantera que de verdad nos sorprendió a todos y que demostró, fue un representante no solamente de la U sino que también de Chile, y también ponerle ojo a esos jugadores para una futura nómina de la selección, ya sea sub-18, sub-19, sub-20, sub-23, y que ojalá que venga una buena camada de jugadores. Si esto es lo que uno quiere, que también el fútbol chileno, la selección, los equipos del fútbol chileno puedan dar pelea en un torneo y demostrar el amor o la pasión por la camiseta más que por el dinero. Es difícil, pero igual como decía un periodista hoy día en Twitter, más cantera, menos cartera. Lo leí por ahí en Twitter, Francisco Sánchez, para que lo sigan en Twitter también. Pero tiene mucho sentido.
Ah, en Twitter ese hombre. No lo siguen. No lo recomiendo.
Quítale el teléfono.
Me hizo mucho sentido esa frase porque tiene razón. La gente, los equipos se preocupan más de un buen jugador, como decía Pascu, de Argentina, que quizás ronda los 30, 35 años y que fue un buen jugador, pero no rinde. ¿Qué sacáis pagarle 70 millones a un jugador que anda caminando la cancha?
¿Quién
o que anda contando chistes a los camarines?
Que en el mercado de hoy está bien, porque esto se tiene que cambiar completamente para que no siga pasando. Un equipo obviamente lo va a traer sí o sí. Vamos a seguir viendo estrellas que van a traer de otros países, o sea, estrellas que puedan venir a Chile, no que van a venir, van a traer a Cardona, van a traer al Piti Martínez. Me refiero a jugadores que son segunda línea en Sudamérica, pero para nosotros son primera línea. Entonces, pero lo que yo quiero ver en el fútbol chileno más adelante es que se atrevan a poner jugadores jóvenes en competiciones internacionales. El Borussia Dortmund no se arruga en poner un chico, y así pendejo, un chico de 16 años en Copa, en Champions League, una Europa League.
Acá es todo una sorpresa.
Los equipos europeos los ponen. Ponen jugadores, porque los jugadores, ponte tú que un equipo, Ya te hablo el mismo Borussia Dortmund. Pone un canterano de 16 años en un partido. Es una apuesta. Es una apuesta, ¿no? Lo pongo en un partido de Champions. Y le va bien. ¿Cuánto crece su plusvalía?
O el propio.
Mucho.
O el propio Ansu Fati en el Barcelona.
Exactamente. No tiene nada que perder el equipo. O sea, puede que tenga un mal rendimiento a lo más. Puedo poner otro al otro partido.
Claro.
Pero ponte que le va bien en ese partido. Sube su precio. Después le puedo sacar más partido. Le hago una cláusula millonaria. Lo vendo por más plata que puedo vender una figura que viene de Argentina y no rinde. Listo.
Probablemente Ansu Fati, ¿con cuántos años debutó en el Barcelona? Como con 16, ¿o no?
16 años creo que tenía.
Bueno, generalmente los equipos europeos hacen debutar a sus jóvenes en partidos de liga de segundo orden, copa doméstica. Y al final Ansu Fati, antes de que se lesionara, incluso llegó a ser titular en el primer equipo en partidos de Champions, haciendo un par de goles. Y da para pensar que más equipos deberían hacer lo mismo, apostar por su cantero.
Oye, del Valle, Independiente del Valle, el arquero tenía 20 años. ¿Qué equipo chileno se va a atrever a poner un jugador en Copa Libertadores de 20 años? Difícil. Tiene que ser por emergencia, porque se lesionó el titular. Nunca va a poner un arquero de 20 años. Porque hay miedo, hay timidez, o a veces hay intimidación. De que si lo pones, no, ¿cómo lo vas a poner si tienes por contrato al arquero titular que lo tienes que poner siempre?
Ya para ir finalizando, muchachos, último tema. Este programa es solamente de temas, no hay historia, no hay nada, porque el debate siempre es importante y darle un espacio también. Así que vamos a hablar sobre la selección chilena, porque salió nómina para el partido que va a disputar Chile frente a Bolivia el 26 de marzo en Santiago, dado que se suspendió la fecha doble de las clasificatorias. El 6 de marzo la Conmebol dijo que el Consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de la eliminatoria para Qatar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. Eso fue la razón, y por lo mismo Martín Lasarte, el nuevo técnico de la selección chilena, hizo una nómina de selección híbrida, podríamos decirlo, porque en la nómina está Claudio Bravo, Gabriel Castellón, Brian Cortés como arqueros, defensa Sebastián Vegas, Enzo Rocco, Daniel González, Gary Medel, Valver Huerta, Eric Bimber, José Pedro Fuensalida y Jan Boseyur. También como volantes está Pablo Galdames, César Pinares, Ignacio Saavedra, Tomás Alarcón, Pablo Parra, Ángelo Araos y Luis Jiménez. Ojo con ese nombre. Y atacantes está Clemente Montes, como decía Pascu, Brian Carrasco. Brian Carrasco, cuidadito con esos manotazos. Fabián Orellana, Carlos Palacios, Jan Meneses y cierra la nómina Ángelo Enríquez.
Arquitecto.
Yo le tengo fe 24 a esta selección.
24 jugadores, ¿cierto, Esteban? 24 de esta nómina de Martín Lasarte.
Creo, teníamos sí, el número 24 también. Futbolistas.
Entonces, selección híbrida. Tú así lo describiste, Esteban. Muy bien descrito. Selección híbrida. Mezcla entre experiencia y juventud. Me atrevería a decir que es uno de los promedios de edad que he visto bastante jóvenes, ¿eh? En las últimas nóminas no había visto tantos jugadores jóvenes en una nómina. Me gusta esa idea que tiene Martín Lasarte. Usted, caballero, señorita que está escuchando en este momento, tal vez no le guste. Muy buena su opinión también. Es respetable. A mi parecer me gusta esta nómina. Me gusta ver gente joven. Y yo creo que es un amistoso donde hay que atreverse y probar. La única, tal vez, polémica que pude llevar más adelante, pero es pequeñísima, una pequeña contradicción, que justo coincide con el inicio de la primera división aquí en Chile. De hecho, este día, si no me equivoco, el viernes 26. Vendría pero a ser,
como,
¿cierto?
Sí, como lo dijimos, quizás.
Sí, es que
quizás, por eso te digo. Tal vez puede llevar a eso a que algunos equipos tal vez no quieran prestar a algunos jugadores. Que siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa de que hay un pequeño conflicto con Martín Lazá. O sea, con el técnico entrante que está en ese momento, que tal vez algunos jugadores no los quieren prestar. O ahora con el tema del COVID, tal vez alguno puede entrar en positivo y no va a poder formar parte de la nómina. Esperemos que no, no quiero mandar mal augurio, es lo que digo que siempre puede pasar en esta época de pandemia. Pero a mi parecer es una nómina bastante interesante, ¿eh? Jugadores jóvenes como Daniel González, central de Wanderers, como el mismo Clemente Montes, Eric Wimber, su primera nominación oficial. Yo creo que para mí él va a ser el lateral izquierdo del futuro, para así decirlo, en nuestra selección. Otros jugadores como Castellón, que tiene nuevas oportunidades. También Ángelo Araos, Pablo Parra, Ignacio Saavedra. Ignacio Saavedra, que hace tiempo no ha tenido oportunidad en la selección. Yo creo que va a ser una nómina bastante interesante y va a ser de especial énfasis. A mi parecer, mientras más partido amistoso tenga Lasarte bajo el brazo, mejor para la selección. Así que mientras más amistoso haya, para mí es mejor para lo que venga en clasificatoria.
Cometí un error, dije Santiago, es Rancagua. Viernes 26 de marzo, 22 horas, Estadio El Teniente de Rancagua.
Nico. Yo les tengo una pregunta. Viendo la nómina, que se ve bastante interesante, quiero ver si hay algún jugador que le haga ruido o si echan en falta a alguien. A mí personalmente me llama la atención Enzo Rocco, que lo tenía perdido del mapa hace bastantes años. Y me doy cuenta que está en un tal Fatih cara no sé cuánto de Turquía. Y echan falta al Tutito de Paul, que lo cambiaría o por Gabriel Castellón probablemente, porque yo creo que el Tutito ha dado bastante que hablar con su rendimiento en la Universidad de Chile.
Es el mejor arquero del campeonato.
Y me sigue sorprendiendo que no esté en la nómina. Por último, en la nómina.
A mí me hace ruido Clemente Montes. No, la he defendido tanto Clemente Montes como lo he hecho de la vez. No, me gusta que se atreva a Lasarte. Nico, yo estoy contigo con el tema del Tutito de Paul. A mi parecer debería haber sido nominado. Tuvo una espectacular presencia en Argentina frente a San Lorenzo en los dos partidos. También el que se jugó acá en Chile. Y fue la valla menos batida también del campeonato. Y eso te da créditos para poder haber sido nominado. Tal vez puede haber sido por continuidad de partidos. ¿Quién sabe? Tal vez hubo conversación con el club que tal vez no lo quería prestar y para ahorrarse ese conflicto no lo quisieron poner. Pero a mi parecer es una nómina bastante interesante. Yo hubiera agregado a Víctor Méndez de Unión Española. A mi parecer un jugador que merece nómina, pero a mí yo también le tenían que dar la oportunidad a saber. Hace rato que se pedía y no le habían dado la oportunidad. Está bien puesto. Y los demás yo creo que todos se lo ganaron.
Sí, a mí uno de los jugadores que me llama la atención, pero no negativamente, sino positivamente, muy positivamente, el Mago Jiménez. Pedí hace rato nominación, hace mucho rato. Y espero que esté al nivel y lleva la experiencia, lleva todo eso que veníamos hablando, que una nómina híbrida entre jugadores que ya son prácticamente de la casa, por decirlo así, que son parte de la generación dorada, y otros jugadores que están haciéndose ese espacio, ese nombre en una selección que le tengo más fe que nunca, ¿eh? Sinceramente, le tengo más fe que nunca. Quizás con Rueda estaba como cada vez que salía una nómina, pero esta vez me sorprendió.
Huele a recambio.
Es que lo distinto que tenemos, que por primera vez en mucho tiempo tenemos muchos defensores que están en buen nivel. Hace tiempo no pasaba.
Sí.
Sobre todo centrales. Hace tiempo siempre era Jara Mena. O sea, Jara Medel. Jara Medel, Marco González. Jara Medel, Marco González, Rocco. Jara Medel, Marco González, Rocco. Y otro que aparecía de repente. Pero nunca tanto jugador a buen nivel. Paula Díaz, Maripán, Nico Díaz, Rocco,
Sierra Alta.
Medel, Sierra Alta. Buenos centrales en un muy buen momento. La delantera siempre ha pesado en Chile y eso no es tema de otra discusión, pero pueden salir de aquí en adelante. Le tengo fe a Lasarte, ¿eh? Sí, más que nunca. Sí. Es que yo creo que hay que tenerle fe al técnico. Si ya no sacamos nada con... Yo creo que se puede. Con Lasarte podemos pelear algo. Que yo no tuve ese gustito con Rueda, que también yo no quería que se fuera, pero nunca tuve ese
como... ¡Qué chanta, Francisco Sánchez, por favor! ¿Cómo que no quieres que se fuera el primero contento? ¿Qué crees que se...?
¿Por cuál no quieres que se vaya nadie?
Nunca dije que se tenía que ir así, ¡ay, quiero que se vaya o si no, no juego más! Nunca me llenó el gusto.
Pascu, uno como futuro periodista, actual reportero, le queda ese gusto de que Rueda no decía nada.
Eso. Rueda, como que puta, la comida, cuando uno va a servirse una comida en un restaurant, la comida está o sea, la comida es lo que tú pediste en el menú. Es lo que salía ahí, pero como que no te satisface, como que le falta, está un poquito fría, le falta condimento, algo, nunca me llenó el gusto completo, como que no dije, oye, esta comida está espectacular, o voy a venir de nuevo a este restaurante. Como que, en cambio con Lasarte, el menú está bueno, la comida de momento se ve que está bien servida, hay que probarla ahora, hay que ver cómo sirve la comida, cómo es el chef Lasarte, si está para Masterchef Don Machete o no, eso es lo que hay que ver ahora. Ahora tiene que probar las armas, probar los condimentos de Don Machete.
Este es el momento de probar, considerando que se suspendió la fecha FIFA y que es un amistoso contra uno de los reales directos de la Confederación. Ahí es el momento, porque tenemos que sacar adelante la clasificatoria, porque después de la primera fecha estamos ahí nuevamente y viendo los otros países cómo van. Nos vemos, sería bastante complejo clasificar a Qatar 2022.
Siento que ahí está la diferencia entre Rueda y Lasarte. Un técnico que conoce, que conocía bien el medio.
Que cocina, así que.
Porque Rueda, por más que sea sudamericano, no conocía la realidad del fútbol chileno. Lasarte estuvo mucho tiempo en Chile y como que Rueda siempre estuvo probando jugadores rarísimos, y ahora llega Lasarte con una nómina listo, estos han sido los mejores jugadores que ha tenido el campeonato nacional 2020, aquí están. Quizás falta obviamente Tutito, pero igual extraño porque solamente un jugador de la Universidad de Chile, quizás va por ahí, quizás algún tema con el técnico, pero ya. Y hay jugadores obviamente que tienen la experiencia, que son de la generación dorada y que están. Está mezclado, pero como bien, no sé. Claro. A mí me da esa impresión.
Está cohesionado.
De que sí. No es como que no me convenza ningún nombre. Como me pasaba con Rueda.
Y de hecho que esta no es la selección completa, faltan muchos nombres. Eso es lo que me tiene esperanzado. De que no son todos los jugadores los que están acá. Y esta es una buena nómina para mí.
Falta Alexis, falta Vidal, falta Sierra Alta, falta Maripán. Maripán no estaba, ¿cierto?
No, Maripán no está. Aránguiz.
Aránguiz, Paulo Díaz también. Paulo Díaz
los
estaba.
Días.
Ya me perdí.
Los dos días.
Sí, los dos días.
Y pueden ser tres días. Tal vez pueda tener oportunidad si es que vuelve Marcelo.
También falta Pablito Aránguiz.
Mena.
Claro, entonces. Estoy ilusionado, pero tampoco quiero poner mi ficha a salir campeón de la Copa América porque no tengo ningún interés a la Copa América, la verdad.
¿Cuándo es la Copa América?
Si yo pongo una buena campaña. Vuelvo a los juveniles. Yo pongo juveniles en la Copa América. Voy con una sub-23 a jugar allá.
Igual.
Es que claro, si es una Copa Sudamericana, o sea, una Copa América que es un invento, pero como que ganarla, perderla, quedar eliminado en fase de grupo.
Ya la ganamos dos veces, así que ya no.
Viejo, la verdad,
es que cuando uno la ve de lejos, obviamente es como, ¿para qué? Pero igual cuando se compite, como que. El gusto
sí,
competitividad.
Pues, sí, obviamente.
Por ejemplo, jugamos con Argentina
ganar,
el primer partido.
Pero te digo que no es como prioridad en este caso.
Eso, claro.
Exactamente. Más encima se puede jugar a la par con eliminatoria. Entonces, sí. Hay que ser dos equipos.
No es como la 2015 o 2016, que obviamente la selección venía en un buen nivel y que el 2015, como era en Chile, había que ganarla. ¿Cachai? No está esa sensación.
Claro. Yo creo que hay que apuntar a las clasificatorias, más que nada hay que apuntar a clasificar al Mundial. La Copa América pasa hasta un quinto plano si es necesario, pero lo importante sí. Es ir al Mundial, porque ya pesó bastante no haber clasificado a Rusia y no podemos quedarnos sin ir a otro Mundial.
Mira, y lo que va a haber que escoger antes de que terminemos, que va a quedar, quiero dejar esta invitación para un próximo capítulo. Hay que volver a recrear o a reinventar el estilo de juego. Mauricio Isla, en una entrevista con TNT Sport, dijo: La selección nunca va a volver a jugar a como jugó con Bielsa o como Sampaoli. Hay que buscar otro método. Y ahí es donde Martín Lasarte tiene que tener mucha cautela y mucho ojo cómo va a jugar la selección. Y eso lo podemos hablar para más adelante. Pero con esta nómina, estoy esperanzado de que podemos volver a competir. Que es lo que nos hacía falta con Rueda, con Pizzi y con Rueda y con Pizzi. Tengo
y
fe.
Con el perro verde.
Y con... Claro, no, pero te fuiste muy atrás. Pero tengo fe que podemos hacer algo lindo con esta selección.
Muchachos, llegamos al final de este capítulo. Agradecer a Nico por haber estado en este primer programa, su estreno. Esperamos tenerte cada semana también, ¿eh? Como un cuarto panelista.
Un aplauso, Nico.
Bueno, muchas gracias a ustedes también aquí por tenerme. Espero volver prontamente. Probablemente podamos estar en un futuro los cuatro aquí en el panel. ¿Quién sabe qué depara el futuro?
Sí, tengo un joven de 17 años que viene por el puesto de Nico y yo apuesto a los jóvenes.
Deberíamos irnos todos nomás y que vengan puros chicos de 17.
Nosotros somos el recambio, ¿qué te pasa?
Pero es que Pascual le gusta los más jóvenes.
Estamos viejos, Esteban. Asume, estamos viejos. Ya nos fuimos.
Gracias, Pascu. Nos vemos la próxima semana. Un nuevo capítulo que estará disponible en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas disponibles.
Todo podcast, man.
Sí, todas las plataformas disponibles de podcast. Está Radar Fuera del Radar de Radar Austral.
Un saludo, Nico.
Nos vemos.
Un saludo, Esteban. Este ha sido el capítulo número 6 de Fuera del Radar en Radar Austral. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Chao.
Radar Austral, la pasión por el deporte del sur.